A Pedir de Boca, un espacio del Servicio Público del Área de Estomatología de la Universidad de Salamanca. Resolvemos tus dudas antes de sentarte en el sillón del dentista. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo apedirdeboca@usal.es.
Un espacio de servicio público que organiza el Área de Estomatología de la Universidad de Salamanca para resolver las típicas dudas que te gustaría preguntar a tu dentista antes de sentarte en el sillón. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo apedirdeboca@usal.es.
Buenos días a todos. Soy el profesor Javier Montero, catedrático de prótesis estomatológica de la Universidad de Salamanca, y tengo la suerte de estar acompañado por el profesor Norberto Quispe, profesor permanente laboral de periodoncia de la misma universidad.
Buenos días, pues nada, encantado de estar aquí presente en este espacio radiofónico. Y bueno, pues ¿qué te parece, Javier, si empezamos hablando de un tema? Vamos a ver de dentaduras postizas, ¿qué te parece?
Bueno, pues me parece un tema muy pertinente, porque aunque no está hoy en día muy de moda, sigue siendo, sin embargo, la principal prótesis en la boca de nuestros conciudadanos, dado que suelen ser prótesis que duran mucho puesta, y la gente que lo lleva puesta, que suelen ser los más mayores, suelen ser gente austera, que saben llevarlo durante años, las típicas dentaduras postizas que espero que nadie haya tenido la mala suerte de encontrarse en algún cuarto de baño o en alguna mesita de noche.
Me parece estupendo, Javier. ¿Qué te parece si empezamos hablando, como es un tema pues clásico de toda la vida, unas dentaduras postizas que cualquier persona, yo creo que desde el principio de los años, pues han utilizado, ¿no? Todos los dentistas no hemos hemos hecho dentaduras postizas, y me apetece escuchar algo de antecedentes sobre este tema.
Pues te diré que las dentaduras postizas, o también las dentaduras de quite y pon, no son tan antiguas como pueden ser las dentaduras fijas. Sorprendentemente, los primeros intentos de la civilización, de las distintas civilizaciones, desde la época egipcia, donde tenían cierto culto a la estética en cierta élite de los faraones, pues utilizaban hilos de oro para anudar dientes artificiales o de animales que quizá a nivel post-mortem se iban anillando a los dientes adyacentes. Pero las dentaduras postizas, eso de ir apoyándose sobre una encía saneada, pues requiere haber tenido previamente un nivel de extracciones y un nivel de tratamiento previo que realmente hasta hace dos siglos no fue posible. Concretamente, quizá la dentadura postiza más famosa es la que se expone en el Museo de Nueva York de George Washington, que era una dentadura hecha, pues, en fin, hay mucha controversia al respecto. Unos dicen que sí es de marfil, otro de madera, y tenía enclavado una serie de dientes de animales o de algún que otro donante post-mortem. ¿Quieres saber un poquito más de esos inicios? Porque George Washington tuvo problemas periodontales, es decir, de las encías desde sus orígenes, y perdió muchos dientes durante su vida incesante de guerras y luchas. Y no es hasta comienzos del siglo XX cuando, a raíz del nacimiento de la resina, de la vulcanización de la goma, cuyo inventor fue Goodyear, el de los neumáticos, donde empezó a convertir goma flexible en una sustancia dura y rígida que llamó vulcanita, y donde posteriormente se convertiría en un elemento para las bases de la prótesis. Así que a partir de ahí empiezan los orígenes de nuestras dentaduras postizas. Pero bueno, hubo también más incorporaciones. Los dientes artificiales se empezaron a crear de forma industrial a partir del 1911, en Estados Unidos también. Y posteriormente, en 1932, aparecen las dentaduras postizas que llevan metal, gracias a la aleación de cromo-cobalto a través de la marca Vitalium, que fue, en fin, quizá en paralelo al desarrollo de las guerras, pues han ido cada vez más capacidad de ir creando estructuras a medidas. Pero realmente es a partir de 1938 donde las resinas acrílicas, las típicas dentaduras postizas de color rosa o, que vemos por ahí en, en todas las películas y memes. Eso empieza a popularizarse desde 1938, cuando se populariza el uso de las resinas, y hasta nuestros días han llegado funcionando como Dios manda.
Pues oye, ¿qué decir, profesor Javier Montero, que se nota tus dotes de ese nivel académico que tienes, porque has hecho un repaso histórico perfecto, entendible, y la verdad es que me ha suscitado y he aprendido esta mañana.
Muchas gracias, Alberto. Estás hoy muy zalamero. Bueno, te voy a decir una cosa. A partir de ahora, cuando hablemos de dentaduras postizas, en el fondo hay dos tipos de dentaduras postizas. Unos que son las dentaduras postizas acrílicas, es decir, de plástico, y hay otras que llevan como una estructura metálica, que nosotros los dentistas llamamos esqueléticos, pero que muchos pacientes llaman esqueletos, o algunos no lo llaman, las de metal, o sea, las de chapa o las de plástico, ¿no? Son dos tipos y no son todas iguales. ¿Quieres que te aclare alguna cosita al respecto? ¿Cuál es mejor, las de plástico o las de metal?
Hombre, yo creo que es importante ahí matizar para que todo el público pues se comprenda, porque yo creo que la típica pregunta que te hace el paciente cuando se sienta en el sillón dental es decir, bueno, pues es que tengo un vecino, tengo un amigo que lo utiliza de plástico o de metal. Entonces, ¿cuál es mejor, Javier? ¿Cómo sería el método de elegir un tipo de prótesis u otra?
A ver, esa decisión está basada en fin, las condiciones del paciente. En principio, si el paciente no tiene ningún diente, ni arriba ni abajo, lo lógico es utilizar las de plástico, porque las de metal pesarían más y, por tanto, por la propia gravedad, serían más inestables. Ahora bien, si tengo muchos dientes de apoyo, y si, sobre todo si están bien distribuidos en la boca, pues el de metal te va a ofrecer una mejor personalización del caso y va a poder dar mayores cotas de retención y estabilidad. Por tanto, en situaciones donde quedan muchos dientes es mejor tener las de metal, y donde no hay casi dientes es mejor tener las de plástico. En cualquier caso, tu dentista sabrá asesorarte en cada momento, en el caso particular de cada uno, cuál es el que está indicado.
Perfecto. Sí que aparte del material, es verdad que ha quedado bastante claro, si utilizamos unas de metal u otras de plástico, el principal problema que yo le veo a las de plástico, que al final son dentaduras que no tienen ningún soporte, es decir, que no se retienen por dientes, y a priori es evidente que se van a mover más, ¿qué puedo hacer si esta dentadura no se retiene en la cavidad oral?
Bueno, pues esa es la típica pregunta, en efecto, que seguro que algunos radioyentes portadores de dentadura se lo plantean. Y en principio la recomendación es comprobar si la dentadura no se retiene porque está mal adaptada, pues requiere ir a su dentista de confianza para hacer una readaptación a la mucosa. Porque cada vez que funcionamos con una dentadura y pasan los años, al haber estado realizando presiones sistemáticas sobre una encía que no está diseñada para que nadie la comprima, pues se va perdiendo algo de hueso. Y al perder algo de hueso, se pierde retención y estabilidad. Entonces, lo normal es que esa dentadura requiera lo que llamamos un rebase. Pero podría ser que hubiera otras razones de trasfondo que conviene investigar. Ahora bien, si uno tiene la dentadura bien adaptada o bien rebasada y sigue teniendo problemas de retención, pues quizá la solución sea el ayudarle con implantes dentales y hacerle una sobredentadura. Hasta en tanto, pues muchos otros profesionales, otras personas prefieren poner un pegamento, que hay distintos tipos de pegamento, o poner almohadillas, o directamente algunos no se ponen la prótesis de abajo y mantienen exclusivamente la de arriba, que es la protagonista de la estética en la mayoría de nuestras citas sociales. ¿No estás de acuerdo?
Muy interesante, muy interesante, Javier. Sí, señor, eso es así. Aparte, yo creo que también sería importante, es decir, dar a conocer al paciente qué mantenimiento tiene que tener esa prótesis, porque evidentemente, como hemos comentado anteriormente, pues las prótesis pueden ser o de resina o de plástico, para que nos entiendan, o de metal. ¿Cuál es el mantenimiento que tienen estas prótesis?
La clave de estas prótesis es hacer un uso diario correcto, no forzar la máquina, hacer revisiones periódicas para que aquellos dientes que soportan de alguna forma la retención de estas prótesis sean revisados por un profesional, por un dentista de confianza. Por supuesto, hacer una adecuada higiene diaria con los elementos oportunos que existen a tal efecto, con cepillos de prótesis, dejándolo en inmersión con pastillas específicas de desinfección de prótesis, y hacer revisiones periódicas al menos una vez al año con su dentista. ¿Por qué? Porque él es el que va a estar preparado para comprobar si hay una adaptación adecuada de la encía, o conviene hacerle rebases, o conviene cambiar los dientes, o conviene hacer una limpieza profesional de la prótesis, que también se puede hacer, ¿eh? Una limpieza extra oral, que la hacemos en nuestras instalaciones.
Bueno, yo creo que nos ha respondido elegantemente, y también pues yo creo que la siguiente pregunta puede ir encaminada, aunque ya nos ha adelantado cómo se limpian estos dispositivos, porque yo creo que muchas veces los pacientes preguntan, dice, oye, lo meto en una pastilla, en un vaso con agua, o yo por la noche suelo dejarlo en un vaso, ¿cuál es tu recomendación profesional como decir
para el día a día del paciente portador de prótesis? Bueno, pues lo que debe de hacer es, primero, cada vez que coma, retirar las prótesis, utilizar un cepillo duro, tipo cepillo de uñas, pero es un cepillo específico para poder aplicar esa abrasión, y alguna pasta específica, que las hay, para limpiar las dentaduras. Después aclararlo, y la encía, en el caso de que, aparte de encía, queden dientes, pues se tienen que cepillar con normalidad, y después de aclararlo, colocarlo en su sitio. Ahora bien, por la noche, yo creo que es importante, porque es una típica pregunta que suelen hacer, las prótesis tienen que quitarse por la noche y dejarlos en ese vasito con una pastilla desinfectante que se venden a tal efecto y que presentan pues ciertos compuestos que procuran el blanqueamiento de los dientes y la desinfección de las bases protéticas, porque las prótesis son microscópicamente porosas y retienen bacterias, hongos y otros microorganismos potencialmente patógenos.
Eso es. Y la frecuencia, que muchas veces eso sí que los pacientes lo preguntan mucho, ¿cuál es la frecuencia con la que tienen que poner esa pastilla para desinfectar la prótesis?
Todas las noches convendría ponerlas, tras haber hecho una buena higiene de la prótesis y tras haberse cepillado lo que quede en la boca, conviene que esté la prótesis durante toda la noche en desinfección. Y al día siguiente, según se levanta uno, pues se coloca la dentadura y se propone hacer un desayuno saludable, cardiosaludable y odontosaludable.
Muy bien. Por eso ahí estamos, la boca siempre tiene que estar unida al cuerpo y es importante pues tener todos los aspectos bien dominados. A mí lo que a lo largo de estos años, y en la clínica odontológica de la USAL, que también ofrecemos estos tratamientos, la mayor complicación que puede haber en estos dispositivos, quizá en los de metal no suele pasar con tanta frecuencia porque es un dispositivo pues más duro y es difícil que se rompa, pero ¿qué pasa o cómo podemos actuar si esta dentadura, es decir, la complicación más frecuente de las dentaduras de plástico, para que nos entiendan, es que se parta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si se parte esa dentadura?
Bueno, pues gracias por esa pregunta, Norbert. Es más habitual en las prótesis completas, es más raro que ocurran, y cuando ocurren es porque se le ha caído al propio portador, se le ha caído la prótesis al suelo. O sea, iba a cepillarlo en el lavabo y ¡pah!, se le ha caído, y claro, es de plástico y se puede romper si el infortunio se alinea contigo. Pero la recomendación que hacemos es que a la hora de cepillar con ese cepillo duro que hemos dicho anteriormente, lo haga habiendo llenado el lavabo con algo de agua, para que si cae tenga esa amortiguación acuática. Y también se pueden utilizar refuerzos tanto de fibra de vidrio como de acero, media caña, como estructuras coladas. Hay formas de reforzar las prótesis, pero claro, ese refuerzo implica mayor consumo de espacio, va a ser una prótesis que va a ser más voluminosa y también va a ser un poco más pesada, y en algunas ocasiones esto puede estar contraindicado. Eso será el dentista de confianza el que le asesore la mejor forma de reforzar una dentadura.
Y sobre todo que, Javier, que para el paciente, o sea, el quedarse, porque una vez que se rompe la prótesis de acrílico, el paciente se queda sin la prótesis y psicológicamente pues no le gusta salir a la calle con esto. Quizá, ¿qué te parece a ti? Muchas veces la recomendación, una vez que el paciente se ha adaptado a esas prótesis removibles, porque son prótesis que como hemos dicho anteriormente, se suelen quitar, es que a lo mejor tener una de repuesto, ¿no? Sería una opción.
Hombre, tener una de repuesto, claro, eso. Quien pueda permitirse una de refuerzo, está claro. Si no, de todas maneras, lo que es unir un fragmento, si el fragmento es limpio, es decir, si se ha roto en una posición que cualquier usuario puede medio posicionarlo, la clínica tiene en su capacidad para unirla momentáneamente mientras buscamos una fecha en que se haga una reparación express con refuerzo, que no suele ocupar más de 6 horas de trabajo, pero vamos, que la resolución inmediata la podemos procurar en cualquier clínica odontológica. concretamente la de la USAL. Podemos hacer este tipo de composturas de prótesis.
Perfectamente entendible. Y por último, me gustaría saber, porque también es un, es decir, los pacientes acuden muchas veces al gabinete odontológico con cierto pues temor al dentista, a los tratamientos, y realmente no conocen las alternativas que pueden haber. Y muchas veces la gente, pues cansada de sufrir problemas de odontológicos, de los dientes, muchas veces la pregunta que hacen ellos dice: oye, doctor, ¿no sería mejor quitar todos los dientes y poner una dentadura postiza?
Pues esa es la típica pregunta que nosotros tenemos que tratar de resolver y decirle que bajo ningún concepto. Las dentaduras postizas es un sustituto pobre de la dentición natural. La dentición natural está diseñada para tener elementos fijos anclados al hueso que cuando uno haga fuerza pueda romper cualquier elemento. No se piense la gente que por no tener dientes naturales van a desaparecer tus problemas de la boca. Al revés, vas a empezar a tener úlceras, vas a tener una alimentación peor y en última instancia te arrepentirás. Lo ideal es mantener el máximo número de dientes naturales y al menos la situación cambia desde el punto de vista de la adaptación. Aquellas personas que no tienen dientes en la mandíbula suelen ser aquellos que rechazan las dentaduras postizas, mientras que aquellos que solo tienen un solo diente, aunque solo sea un diente, nos permite tener cierto anclaje y cierta comodidad. Así que bajo ningún concepto es mejor quitar los dientes naturales con ánimo de evitar esa inversión o ese gasto que muchas personas consideran que están haciendo al conservar sus dientes. Así que me niego a la mayor. Quiero que hagamos una reflexión irrevocable para sintetizar este tema. Las dentaduras postizas es una buena solución, sobre todo cuando se incorporan en un paciente que ha perdido todos sus dientes, aunque aquellas personas que han perdido todos sus dientes están bien adaptadas a las prótesis y siguen sin adaptarse a ella, que sepa que pueden tener un extra de retención utilizando los implantes dentales, al menos dos implantes dentales en mandíbula, que hoy en día podría considerarse el gold estándar, es decir, la mejor forma de atender un paciente desdentado total. Así que quiero trasladar a nuestros oyentes que este tema ha sido planteado por alguno de los oyentes y que aquellos oyentes que quieran plantearnos o consultarnos algún otro tema a abordar en futuras ediciones del programa pueden hacerlo escribiéndonos un correo a pedirdeboca@usal.es. Les esperamos.
A Pedir de Boca, un espacio del Servicio Público del Área de Estomatología de la Universidad de Salamanca. Resolvemos tus dudas antes de sentarte en el sillón del dentista. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo a pedirdeboca@usal.es.